partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de decir que hay posibilidades reales de que la tregua entre Israel y Hamas se amplíe más allá de los 4 días pactados. Según Biden, el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos ha ido bien y ha sido solo el comienzo. En los próximos días, dice, habrá decenas de liberados más. Segunda, el juez de la Audiencia Nacional ha acordado el ingreso en prisión incondicional del hombre detenido en la localidad granadina de Lanjarón por su relación con el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. Tanto su pareja como el tercero de los arrestados habrían quedado en libertad con medidas cautelares. La causa permanece bajo secreto de sumario. Tercera, la Asamblea Plenaria de los Obispos ha concluido hoy en Madrid y, entre otros asuntos, se ha aprobado por unanimidad un plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Los obispos sitúan una vez más a las víctimas en el centro y, en un mensaje dirigido al pueblo de Dios, afirman que estos actos, que no son solo pecados sino también delitos, son incompatibles con los valores fundamentales de nuestra fe en Cristo. Al mismo tiempo, han vuelto a reiterar su petición de perdón. El cardenal Juan José Omella es el presidente de la Conferencia Episcopal.
Como en otras ocasiones, queremos expresar sin ambages el dolor, la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio. De ninguna manera pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Iglesia. Reiteramos nuestra más sincera petición de perdón, especialmente a las víctimas y sus familias.
Y cuarta clave, salvamento marítimo ha localizado a 36 personas que viajaban a bordo de una patera a unos 9 kilómetros de la localidad de Arguineguine, en Gran Canaria. En los últimos 2 días se calcula que cerca de 300 personas de origen subsahariano han sido rescatadas mientras navegaban cerca de las islas de Fuerteventura y Gran Canaria.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Año 1958. España registra más de 650.000 nacimientos. Echa a andar una generación que se alargaría hasta finales de los 70, marcada por la posguerra, dictadura franquista, pero en la puerta de la transición. Crecimos con la televisión, la lucha por los valores sociales. Nos beneficiamos de la entrada de España en entonces en el mercado común, hoy la Unión Europea, y fuimos testigos de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Unos años que se denominarían como el baby boom, dejando 14 millones de nacimientos en pocas décadas. 50 años después, esa generación ha crecido y España ha pasado de la explosión de natalidad a una población en la que 2 de cada 10 personas tiene más de 65 años. Se calcula que la cifra seguirá aumentando para situarnos en 3 de cada 10 en 2030. Pasaremos de tener 9 millones de personas en edad de jubilación a más de 15, ojo. Hoy en nuestro tema del día vamos a analizar el cambio demográfico que ha sufrido España, el paso del baby boom a la España envejecida. Somos ahora mismo el segundo país europeo con menor tasa de natalidad, con un altísimo número de población mayor. De hecho, en 2022 murieron 132.000 personas más de las que nacieron. En la última década la natalidad ha caído un 40%.
Hay un problema. Vamos a ver, objetivamente hay un problema porque no se cubre ni la tasa de reposición. Es decir, si tú creces a 1,20, una cosa así, y la tasa de reposición es 2,1, evidentemente esto significa que a medio plazo la población va a disminuir hasta extremos bastante notables.
Juan Carlos Jiménez es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales en la Universidad CEU San Pablo. Cuenta que los fallecimientos están superando anualmente a los nacimientos desde hace 6 años. Una pérdida de población que sería extremadamente pronunciada de no ser por la inmigración.
Como venezolano, tener una nacionalidad europea nos abre muchas puertas en todas partes. Aquí el proceso ha sido un proceso bastante largo. Tengo más de 5 años viviendo en España, solicité la nacionalidad hace 2 años y apenas me la aprobaron en enero, todavía estoy esperando el tema del DNI.
Cristo Silva nació en Caracas, Venezuela, le han concedido hace unos meses la nacionalidad española. A pesar de que la inmigración en España procede principalmente de Marruecos, Rumanía o Colombia, el número de venezolanos y ecuatorianos que llegan a nuestro país va en aumento.
Viene la inmigración, que es el recurso esencial que nosotros tenemos para mantener estándares de población mínimamente aceptables. Es un país grande, de 500,000 de kilómetros cuadrados, y la población que tiene es relativamente baja. Países muy parecidos a España están por encima de los 50 o los 60 millones de habitantes.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado en España para, aún siendo un territorio sano, seguro, con una alta calidad de vida, pues no nazcan niños?
Cuando era pequeñita siempre quise tener hijos, pero para mí personalmente todavía no hemos tomado esa decisión. La parte económica, si yo dejo de trabajar, pues claro, no tengo ingresos, y ¿cómo voy a poder criar o sacar adelante a esta persona?
Iciar tiene 39 años ya, lleva 4 años casada, asegura que tanto su marido como ella quieren tener hijos, pero le resulta imposible por cuestiones económicas. Tienen sueldos bajos, poco estables los trabajos. Su pensamiento no es ajeno al de muchas parejas, ya que, según los datos, la maternidad lleva aparejada una renuncia a la vida laboral y muchas veces una rebaja salarial. Estas son algunas de las cifras del problema demográfico que sufre España, pero vamos a llevarlo a un caso práctico. Si eres padre o madre, sabes perfectamente que los grandes problemas a veces vienen acompañados de preguntas cotidianas. ¿Con quién dejo a mi hijo si está malo? ¿Qué hago desde las 3 de la tarde cuando salen de la guardia o del cole hasta que yo salgo del trabajo? ¿Cuántos campamentos de verano necesito pagar para cubrir el mes de julio?
El 31% de las mujeres embarazadas afirmaron que su vida laboral cambió al comunicar que estaban embarazadas. Esto es muy grave. Se supone que el embarazo en España está protegido en la mujer que trabaja, pero no es verdad. Y luego el 22%, al convertirse en madres, perdieron su puesto de trabajo.
Amaya Azcona es directora y coordinadora de la Fundación Red Madre. Da apoyo a muchas mujeres ante un embarazo imprevisto, pone voz a una de las patas de este problema, la vida laboral de la mujer en peligro cuando se queda embarazada.
Yo me quedé embarazada de mi tercera hija siendo subdirectora en una entidad cultural. Ya lo vieron con recelo. Di a luz, me incorporé después de la baja de maternidad y me quedo embarazada del cuarto. Y mi querido jefe me dice que lo siente mucho, pero que no se puede permitir el lujo de buscar a otra persona para sustituirme. Fuimos a juicio, fue declarado nulo, por supuesto, mi despido, me indemnizaron, pero yo me quedé en el paro.
Lorena Denis es un caso excepcional en lo laboral, pero excepcional, sí, porque tiene 7 hijos. Tanto ella como Amaya Azcona coinciden en una cosa cuando se les pregunta por las ayudas a la natalidad. La mayoría de las mujeres no necesitan esencialmente ayudas económicas, lo que necesitan es poder conciliar vida laboral y familiar.
La conciliación no es real. Muchísimas mujeres renuncian a tener hijos porque saben que se juegan el puesto de trabajo. Yo he estado hipotecada una jornada completa, he llegado a tener que decir, mira, me dejo el trabajo porque mi familia requiere otra cosa. Que te blinden, que haya un soporte real en el que la mujer no tenga pánico a quedarse embarazada.
Los altos precios, los bajos sueldos, la falta de conciliación y unas ayudas mal enfocadas son impedimentos para tener hijos. Pero además, las ayudas económicamente hablando son escasas. Por si fuera poco, España gasta el doble, por ejemplo, en abortos que en prestaciones a las mujeres embarazadas.
Cuando una mujer se queda embarazada, si decide coger el camino del aborto y abortar, por la administración pública le pagan el aborto. Pero si esa mujer decide continuar y tiene problemas económicos, no hay un dinero importante que le ayude a sostener ese embarazo y la primera crianza. Es un escándalo.
La ayuda media que recibe una mujer embarazada en España es de 46 euros. Solamente el 1,6% del PIB se dedica a la familia. La gran mayoría de las ayudas son autonómicas, varían según la región, y la que más aporta es Madrid, con mucha diferencia. Casualmente, es la comunidad en la que más nacimientos se producen. Bueno, si hablamos de provincias, solo hay 6 en la que han aumentado los alumbramientos.
Hay una distancia inmensa. O sea, la distancia es que Madrid contempla que se habrá gastado este año más de 33 millones. La siguiente es Castilla y León con 2.400.000 euros. Y ya los demás ya es ridículo, porque ya vamos bajando a 800.000 euros, a 24.000 euros. Es ridículo.
Desde hace unos años parece que asistimos a la tormenta perfecta, y la verdad es que no parece que esto vaya a cambiar. Acabamos de nombrar algunos de los factores que lo han provocado. Ahora mismo la pirámide poblacional tiene literalmente una forma de seta. Alejandro Macarrón es coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Oye, voy a desvelar un mensajito que nos hemos cruzado esta tarde. Me dices, viendo unas gráficas y unos datos, que esto es catastrófico.
Sí, es que a mí, con perdón, me acuerdo de cuando yo era joven y había atentados de ETA continuamente, y decían los políticos, ya no sé qué más decir, qué más se puede decir. Pues es que es lo que me pasa a mí, con los datos son cada vez peores, son desastrosos. En Zamora, por ejemplo, que es un caso de las provincias que peor está, es que han muerto casi 5 españoles por cada nacimiento de una madre española. En Orense también. Si eso no es catastrófico. A nivel nacional, prácticamente el doble de muertes que de nacimientos de españoles.
Impresionante.
Y con inmigración salvamos, paliamos un poco, se enjuga un poco el déficit, pero en absoluto se cubre.
Te lo he preguntado muchas veces, pero hay que seguir ahondando. Es un problema cultural, es un problema de que la sociedad la hemos cambiado, o es un problema económico.
Es un problema cultural por todas partes, tanto en lo individual, en concreto las personas, como a su vez las sociedades priorizan cosas en función de unos valores o no. Por ejemplo, el que el acceso a la vivienda sea fácil o no, o esté orientado al pelotazo de políticos y amiguetes, ¿no? Que es lo que está siendo el acceso a la vivienda en España desde hace décadas, ¿no? Famoso suelo que se recalifica con cuentagotas y luego los precios son muy altos y, claro, a un joven le cuesta comprarlo. No es lo más importante, pero lo pongo como ejemplo de que la cultura, lo que llamamos cultura o valores, sí, permea todo y también permea la política, ¿no? No es lo mismo una sociedad en la cual se piense que la vivienda es un bien esencialísimo para formar familias, entonces se facilita al máximo el que puedan acceder a ella las clases más con menos dinero, ¿no? Porque la gente que tiene dinero puede acceder y tampoco tiene niños.
Claro.
O sea, en los lugares con mejor renta, más renta per cápita de España y de familias muy buenas, pues la media tampoco es para tirar cohetes.
Luego no es una cuestión meramente económica, claro. ¿Somos conscientes de que si hay más mayores que jóvenes, pero muchos más y cada vez más mayores que jóvenes, se resiente todo? ¿El consumo, la sociedad, los problemas, todo?
No, solo se habla de las pensiones, yo creo.
Que también.
O sea, yo que también, claro, por supuesto, claro, que también, pero digo lo que acabas de decir, ¿no? De ese tipo de cosas, la soledad. En España, la soledad, el número de personas que viven solas, el porcentaje de personas que viven solas se ha multiplicado por 6, el número total se ha multiplicado por más en los últimos 50 años, ¿no? Y eso se debe, es una mezcla de falta de niños y de lo que llamamos hoy día desestructuración familiar, o sea, de más divorcios, menos bodas, cosa que a su vez lleva a tener menos niños, son problemas entrelazados, ¿no? Pues ese tipo de cosas que no son, además, ni siquiera principalmente económicas, aunque también tienen derivadas económicas, pero sí tienen consecuencias muy malas, yo creo que no es consciente la sociedad, ¿no? Esto se habla de pensiones y punto.
Has mencionado, en términos generales, a los políticos casi de pasada. ¿Cómo valoras las políticas que se están llevando a cabo, si es que se llevan, frente al desafío demográfico? Porque yo, por ejemplo, en las últimas campañas electorales, de esto no se ha hablado.
No se ha hablado, siempre se empieza a estar. Cuando yo empecé a hablar de estos temas, y tú me empezaste a entrevistar hace a lo mejor 14 años, ¿no?
No sé si entonces tanto, no, pero vamos por ahí.
No estaba directamente en los programas de los políticos. Entonces ahora me dicen, algún político me dice, no, sí, Alejandro, en la página 300 de las 500 que tiene nuestro programa electoral hay 2 renglones. Claro, eso pasa completamente desapercibido, porque un problema secundario y de tercer nivel, pues está bien que tenga un rengloncillo y luego se aborde, porque todo tiene su importancia, ¿no? Pero un problema de esta importancia, que es de ser o no ser, tenía que tener no una paginita, sino muchas más y mucha importancia. Pero vamos, creo que me dicen que la ironía no se entiende en radio, ¿no?
Pero no, es que se entiende, pero hay que advertirla.
Vale, advirtamos. Desde que han nombrado a una ministra comunista como ministra de Infancia, seguro que esto se arregla, vamos, el invierno demográfico se arregla en dos patadas.
Sí, ¿no? yo es que a mí lo del Ministerio de Infancia y Juventud me suena a Corea del Norte, me suena a Stalin, y no sé, llámame mal pensado, pero a mí me suena a lo peor de la OGE de nuestra infancia. Pero bueno, oye, allá cada cual.
Pero bueno, volviendo en general a las políticas, no se han hecho, y lo que pasa es que yo, a mí siempre me gusta añadir que esto no es solamente un tema de políticas y políticos, sino que la sociedad civil también debe involucrarse, es muy importante, y además la sociedad civil, por desgracia, vivimos, y todo el mundo lo admite así, que los políticos que tenemos ahora no son grandes intelectuales visionarios con una agenda, sino que son gente que principalmente quiere conseguir votos.
Claro.
Solamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo se consiguen votos? Pues diciendo a la gente lo que quiera oír.
Y no solo eso, sino el problema está en la perspectiva. O sea, se piensa, claro, si me apuras, en el próximo año o en las próximas elecciones. Y como hay elecciones, claro, siempre, ya sean de un lado o de otro, lo que pasa es que nadie piensa en los próximos 15 o 20, que, claro, vamos a vivir. Ese es el problema.
Un estadista, la frase era de un político piensa en las siguientes elecciones y un estadista en las siguientes generaciones. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Pues que desde la sociedad civil se cree conciencia. Ha habido grupos de presión de distintas, o de ideas de distintas cosas, que han llevado a su agenda los animalistas, ¿no? A mí me parece aberrante muchas de las cosas que dicen, pero reconozco el mérito de que hay gente que dice, lo que me preocupa son los animales, no los seres humanos. No, yo no soy humanista, soy animalista. Bien, bueno, pues han conseguido...
Sin duda.
Han conseguido cosas. ¿Cómo se ha conseguido eso? Creando conciencia. Bueno, pues en este tema, o la sociedad civil, los que estamos preocupados, damos el callo y generamos que haya una preocupación mucho más importante, y entonces el político no le queda otra que atenderlo, o no vamos a ningún lado.
A lo mejor también los periodistas tenemos que hacer un poquito de autocrítica a la hora de prestar atención y fijarnos en los temas. Alejandro Macarrón.
Los demás sí, tú no, pero bueno, los demás sí.
Entiéndeme. Alejandro Macarrón, coordinador sí, del Observatorio Demográfico del CEU, como siempre. Gracias, aquí seguimos.
Muchas gracias, don Ángel. Un abrazo. Hasta luego.
Hace unos años, tener un hijo significaba que la mujer cuidaba de la casa, de los niños, el hombre pasaba a ser el encargado de traer el dinero. Bueno, de un tiempo a esta parte eso ha cambiado, por suerte. El hombre también nos involucramos en los hijos, pero cada vez se tienen más tarde. Esa es otra consecuencia innegable que va ligada a la edad. Cuando una pareja consigue tener cierta estabilidad económica para formar una familia, es mucho más tarde que antes. María y David, por ejemplo, se casaron con 25 años. Uno de sus sueños fue formar una familia. No pudieron hacerlo hasta mucho tiempo después. Y cuando han intentado, han chocado contra el muro de la infertilidad.
Fueron 7 años de mucho sufrimiento, de mucho llorar, de no entender el porqué. Te encuentras con obstáculos que dices, jolín, que la vida es dura.
Afortunadamente, la ciencia avanza y María y David descubrieron un tratamiento de naprotecnología. Les permitía detectar las causas de la infertilidad y concebir hijos. Bueno, finalmente María se quedó embarazada.
Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Fue a las 4 de la mañana, que me levanté con náuseas, hicimos el test a esa hora y salió positivo, la dos rayitas muy marcadas, y fue el momento más maravilloso de nuestras vidas.
Aunque la historia de María y David terminó bien y formaron una familia, no todos corren la misma suerte. Muchos jóvenes se hacen muy mayores sin haber tenido hijos y al final de su etapa vital están solos. La soledad no deseada es un sentimiento que padecen 6 de cada 10 mayores en nuestro país. Está asociada a la depresión, a un mayor uso de los servicios sanitarios, a un mayor consumo de medicamentos. Por quedarnos con una buena noticia de todo esto, también hay que decir que cada vez surgen más iniciativas para ayudar, para paliar ese sentimiento.
Estoy encantada, para mí es una más de la familia. Hacemos juego de cartas, juego de parchís. Yo sé hacer punto y cosas de eso, como buena abuelita que soy. Y a ella la gusta y yo la enseño. Y lo que yo quiera con ella, sé que lo voy a tener, y ella conmigo.
Dolores tiene 92 años, vive sola, pero mira cómo habla. Cada jueves recibe la visita de su voluntaria, Cristina, de 23. Lleva un año colaborando con la Fundación Grandes Amigos.
Es una experiencia única en la que no solo tú aportas algo a alguien, sino que ese alguien también te aporta a ti. Desde el fallecimiento de mi abuela, como ya no podía ayudarla más a ella, decidí ayudar a otras personas que lo necesitaran. Y bueno, así conocí a Dolores y vamos, es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Porque es una mujer increíble, que es fuera de lo normal, es extraordinaria.
Hemos analizado las consecuencias del reto demográfico español, tanto para los jóvenes como para los mayores, pero si la natalidad en España está en caída libre, también hay una consecuencia económica, y el cálculo es fácil. Si hay mucha población mayor y muy poca joven en edad laboral, ¿cómo se van a pagar las pensiones? ¿Quién va a pagar las pensiones, a más, de tus hijos, de tus nietos? Inmaculada Domínguez pertenece al grupo de investigación Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de la Universidad de Extremadura, de Valencia. Inmaculada, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así a bote pronto, ya sabes que los periodistas somos muy simples. ¿Están aseguradas las pensiones del futuro con esta tendencia por pura aritmética?
Por pura aritmética no estarían aseguradas. Lo que ocurre es que para poder pagar los gastos en pensiones siempre está la opción de las transferencias del Estado, pero con el propio sistema lógicamente no están aseguradas.
¿Qué solución tendría para pagarlas? Imagino la solución es clara, pues que haya los cotizantes suficientes, etcétera, etcétera, porque vamos a vivir mucho más tiempo. Pero ¿cómo se consigue eso? ¿Qué dice la teoría económica?
Claro, eso sería lo ideal, pero ¿qué número de cotizantes sería el requerido? Mira, en el año actual, para que no tuviéramos déficit en el sistema de pensiones, necesitaríamos en torno a 3.700.000 afiliados. ¿Ese número qué es? Pues es más de los parados que ya tenemos actualmente. O sea, que incluso todos los parados que tenemos actualmente en España, si pudieran trabajar, no sería suficiente en el momento actual. Y en 2050 la previsión es de 6 millones. La necesidad sería de 6 millones de cotizantes.
Pues fíjate, vamos, absolutamente imposible hoy por hoy.
Sí, antes, con esa vía imposible, por supuesto.
Antes
sí.
Se lo preguntaba a Alejandro Macarrón, no sé si lo has escuchado, pero ¿hay conciencia social de esto? Aparte de que vosotros como expertos y estudiosos del tema, o yo como periodista que me interesa, pero ¿la gente sabe que la seguridad social tiene infinitamente más gastos que ingresos?
Yo creo que sí lo pueden percibir, porque cualquiera que analice su situación personal, pues todo esto que estamos hablando de la longevidad y del envejecimiento poblacional no les resulta ajeno. Nadie puede decir que no vivimos más tiempo y que no tenemos menos hijos, ¿no? Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. De ahí a entender que hay un riesgo de verdad en el sistema público de pensiones, pues como te decía, en el sistema como tal no va a ser posible autofinanciar si es sostenible, pero como siempre está la posibilidad de las transferencias, y así es como estamos actualmente. Mira, ahora mismo ya tenemos un déficit de 26.300 millones de euros. ¿Pero cuál es el déficit que consta? 3.600.000. ¿Por qué? Porque se están haciendo transferencias del Estado. O sea, que en el momento actual, no a futuro, sino que en el momento actual ya hay un déficit en las contribuciones y es el Estado el que lo está aportando. Eso no sería un problema si fuera algo puntual. Por ejemplo, en época del COVID, si hay un problema...
Claro, o una catástrofe que tienes que tirar de presupuesto, claro.
Claro, no hay ningún... O sea, es absolutamente entendible y es algo puntual. ¿Cuál es el problema real del sistema de pensiones? Que va a más y más. O sea, ese déficit de 26.300 millones de ahora, fíjate de lo que estamos hablando, en comparación a esos 15.000 millones que están tanto en las noticias, ¿no? Pues el déficit de la seguridad social son 26.300 millones. Pero eso este año. El siguiente será más y el siguiente más, porque lógicamente este problema de envejecimiento poblacional, no solo de que vivamos más, sino de que tengamos menos población que nace, menos tasa de natalidad, pues no hace falta ser economista para entenderlo y para saber que es cierto, ¿no? Yo creo que todos lo sabemos por nuestra propia vida, ¿no?
Además,
como vivimos, el número de hijos que tenemos, ¿no?
Además de las pensiones, lo hablaba con Alejandro también, es un problema evidente, pero hay otros como la actividad, la soledad, la dependencia. Lo de la dependencia es un temazo, porque vamos a vivir mucho más tiempo y no vamos a estar como hasta ahora, lógicamente.
Claro, porque ya no solo se habla de la tercera edad, sino que se habla de la cuarta. No podemos pensar en alguien de 65 años como un anciano. Madonna está dando concierto con 65 años.
Bueno, mira los Rolling Stones, por ejemplo.
Mira los Rolling Stones, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, a pensar en 65 años como anteriormente, pues lógicamente no es así. Y claro que hay nuevas necesidades porque son nuevas edades de supervivencia. Nos vamos a enfrentar a enfermedades y a retos que en los cuales se necesita claramente un ingreso importante, ¿no? Un dinero importante. Por lo tanto, el reto no es único, no se puede abordar desde un solo punto de vista, pero lógicamente sí hay mucho por hacer. Se han hecho medidas, se han hecho... y es algo que también ocurre en todos los países, ¿eh? No entendamos que solo es un problema nuestro. ¿Y qué hacen muchos países para hacer realmente un ajuste en el propio sistema? Más allá de esto que te comento, de aportar dinero y, bueno, aportando hasta que llegue, ¿no? Pues modificar la edad de jubilación, que se ha hecho aquí en España, pero modificarla de acuerdo a la esperanza de vida. Y modificar también, que se eliminó en el caso de España, con el factor de sostenibilidad, es decir, modificar el cálculo de la pensión, que se tenga en cuenta que realmente se va a vivir más y, por lo tanto, no puede ser lo mismo el cálculo de alguien que se jubilaba en 1970, que tenía una supervivencia pues de 15 años a la supervivencia que tenemos ahora, que está rondando ya los 22 años. Entonces, lógicamente, si voy a vivir más, tendríamos que corregirlo. De hecho, date cuenta que una cosa de la reforma última del sistema público, se ha incluido una cosa que es novedosa, que es la cláusula de cierre, que quiere decir que periódicamente se revisará el sistema. Y si el sistema si mantiene los niveles de déficit que están recogidos en esa cláusula, se harán medidas para incrementar los ingresos o disminuir los gastos.
Pues estaremos.
Al final, las cotizaciones.
Estaremos.
Y seguiremos en ello.
Claro que sí. Y nosotros, por lo menos, intentaremos prestar atención a este problemón, sin duda. Inmaculada Domínguez, profesora del Grupo de Investigación Pensiones y Protección Social. Gracias por la clase particular, Inmaculada.
Bueno, a vosotros por la oportunidad.
Adiós, buenas noches. Hoy en nuestro tema del día hemos hablado del reto demográfico en España. La falta de nacimientos no solo es un drama presente para millones de españoles renunciando a sus proyectos, sino una amenaza, ¿sí?, al futuro del país, que necesitamos que nazcan niños para asegurar todo: el crecimiento económico, las pensiones, la salud y, en definitiva, para una sociedad mejor. El lazo en nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. Oye, George, esto de la natalidad y el desastre, la catástrofe demográfica en España, merece mucha atención y no sé si se la damos, ¿no te parece?
Buenas noches, Ángel. La verdad es que el asunto de la demografía, que nosotros denunciamos el otro día en un reportaje en el periódico, es uno de los grandes retos que tiene no solo España, sino toda Europa, pero con España a la cabeza. A la cabeza o a la cola, porque es lamentable que solo 7 comunidades autónomas estén experimentando un crecimiento de población. En algunas, sin embargo, hay del triple de defunciones que de nacimientos. Y a nadie se le oculta que la proyección de esos datos en el tiempo es insostenible para cualquier sistema del bienestar. En Madrid es donde se registran más nacimientos. Y eso tampoco es casual. Eso se deriva de una serie de políticas públicas que incentivan la natalidad, que conceden ayudas a las mujeres que quieren ser madres, y a una política, digamos, que atrae o que favorece o que incentiva la natalidad. Las políticas de natalidad no son de derechas. No deberían serlo. No debería la izquierda renunciar a las políticas de natalidad. Es que ninguna sociedad es sostenible si no hay nacimientos. Y por eso creo que si el gobierno desea dar pasos en este sentido, debería sentarse con el Partido Popular a crear un pacto por la natalidad, porque es uno de los grandes desafíos que tenemos en el horizonte cercano. Lo avisa siempre el profesor Macarrón, pero es que hay muchas voces que aluden a este drama que es el reto demográfico. Ojalá que tomen conciencia y que aparquen los sectarismos y las etiquetas ideológicas para afrontarlo.
Y ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Jornada tranquila en las estaciones de tren tras desconvocarse la huelga en Renfe y Adif, te lo contamos ayer. Los sindicatos cancelaron los paros tras haber llegado a un acuerdo con el gobierno. Hoy el ministro de Transportes, que firmó el pacto, ha asegurado que antes de rubricarlo tuvo que hacer una consulta con el presidente de la Generalitat, te lo juro. Lo ha dicho en RACU.
Yo ayer, antes de sentarme con los sindicatos, al primero que llamé fue al presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Pere Aragonès. Y le expliqué la situación, le expliqué lo que íbamos a hacer y obviamente recibí su visto bueno. Nosotros no vamos a hacer, en nuestra relación con nuestros socios, no vamos a cometer ningún tipo de deslealtad.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un poco más, y se hizo una llamada para pedir permiso.
Sí, ya te digo, ojalá esa lealtad que dice que va a tener con sus socios la tuvieran con todos los españoles, la verdad, ¿eh?
Fíjate, ayer hablábamos aquí con la presidenta del Comité de Empresa de Adif y nos dijo que el gobierno se comprometió con ellos a algo que era completamente opuesto a lo que está firmado con los independentistas, que si mantener la estatalidad de la red, que si... Pero eso no es lo que está escrito, ¿no? ¿A quién creemos?
Pues no, efectivamente no es lo que está escrito. O sea, lo que está escrito es que se le va a ceder la titularidad de las vías de los cercanías, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que desde el punto de vista jurídico, pues tiene muchas dificultades. Hay una sentencia del 2016, cuando ya se intentó traspasar al País Vasco esas cercanías, que dijeron que si pasaban por ahí mercancías o había interés no solo en esa comunidad autónoma, sino que afectaba a otras, que no se podía traspasar esa titularidad. Así que veremos a ver cómo lo hacen, porque la ministra saliente, Raquel Sánchez, dijo hace reaccionó mucho en el Senado cuando les pidieron esos traspasos, que eso era inconstitucional. En fin, aquí como un día decimos una cosa y otra, veremos a ver cómo lo hacen.
Gobierno y Banco de España han pedido explicaciones a la plataforma RedSys, la que utilizan las tarjetas de crédito, el Bizum, todo tras una segunda caída anoche en menos de una semana. Dejaron a España sin pagos con tarjetas ni a través del móvil. Tanto el Ministerio como el Banco de España han requerido información a esta compañía. Ellos han respondido que son fallos puntuales. ¿Se sabe qué ha pasado, Yolanda?
Pues no sabemos mucho, porque lo único que ha dicho la compañía, pues todo es tuit, el sábado para decir que ya estaba en servicio y ayer o bueno esta mañana diciendo que habían localizado cuál había sido el fallo y que se estaban poniendo los medios, pero desde luego a nosotros no nos ha dicho cuál ha sido el fallo y bueno, al Banco de España se lo tendrá que decir, pero es cierto que es preocupante, sobre todo de lo que te das cuenta es lo dependientes que somos ya de ese tanto de las tarjetas de crédito, de Bizum, porque te pilla el sábado pasado, te pilla comprando y ¿qué haces? ¿No? La mayoría de la gente ya no lleva dinero en metálico para poder hacer compras.
No, es que además sí, no se podía ni sacar del cajero.
Sí, sí, por eso, que fue, vamos. Yo me enteré aquí, yo estaba recolectando dinero para, bueno, para una corona del padre de un compañero el sábado pasado, que estaba de guardia trabajando, y de buenas a primeras me empiezan a llevar mensajes de compañeros, oye, que te da error el Bizum, que te da error el Bizum, y mira tú lo que era, o sea, que también me enteré de la cosa y no era tan grave, y dices, bueno, pues ya me lo pagaréis en otro momento, ya me daréis aquí tal, pero sí, sí, o sea, lo que somos conscientes, o lo que nos hizo esto ser conscientes es lo dependientes que somos. Sí. ¿No? Y si dura un poquito no pasa nada, pero imagínate que se alarga, ¿no?
Otra cosa, el salario medio anual creció en 2022 un 2%, se sitúa en 2.128 euros brutos, o sea, antes de impuestos. Son datos del INE que apunta a que el salario medio ha tocado máximos desde 2006. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Es un aumento que no ha sido suficiente para hacer frente al encarecimiento de la vida. Y es que el año pasado los más de 17 millones de asalariados vieron cómo sus sueldos crecieron menos que los precios, que se incrementaron de media en 2022 un 8,3%. Además, según estadística, 3 de cada 10 trabajadores cobraron un sueldo inferior a los 1.440 euros mensuales. Las mujeres con 1.941 euros, los asalariados temporales con 1.680 y los menores de 25 años con 1.315 euros son los trabajadores que presentan los sueldos más bajos. Por sectores, las entidades financieras y aseguradoras con 3.393 euros y el de la información y las comunicaciones con 2.940 euros son los que han registrado los salarios medios más elevados. En el extremo contrario está el sector doméstico y el de la hostelería con 981 y 1.389 euros respectivamente.
2 millones de asalariados ganan menos de 1.000 euros al mes, Yolanda.
Pues la verdad es que sí, sorprenden un poco las cifras, porque es cierto que el año pasado, o sea, estas son cifras de 2022, cuando el salario mínimo ya estaba en esos 1.000 euros. Entonces uno se pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Que está todo el mundo incumpliendo la ley? No, yo lo que me imagino que ocurre es que muchísima gente que tiene trabajos a tiempo parcial, ¿no? Entonces por eso tenemos a tanta gente ganando menos de esos 1.000 euros, ¿no? Y aparte es verdad que estas cifras ponen de manifiesto que, vamos, la mayoría de los trabajadores volvimos a perder poder adquisitivo el año pasado.
Oye, precisamente tu tema. De esa nómina nos van a quitar a partir del año que viene una pequeña parte que va a ir destinada a rellenar la hucha de las pensiones. Vamos, falta hace un 0,1% más, que depende de cuál sea el salario, que oscilaría entre 48 y 428 euros al año. A diferencia del resto de cotizaciones sociales, esta no genera derechos para prestaciones. Todo para intentar tapar el agujero. Misión imposible, Yolanda.
Pues casi, ¿no? Este es el famoso mecanismo de solidaridad, ese nombre tan rimbombante, ¿no? Que se inventó el señor Escriba para pagar las pensiones de los boomers, vamos, la tuya y la mía.
Sí, sí.
En fin, no sé yo si van a tener bastante, pero de momento lo que estamos viendo es que eso, el año pasado nos quitaban un 0,6% de las nóminas sin que esa cotización nos dé derecho a tener más pensión en el futuro. Este año que viene ya va a ser el 0,7% y esa cifra se va a ir incrementando hasta el 1,2%. En el año 2029, ¿no? Y aparte de ese incremento de cotizaciones, también se van destopando las bases máximas de cotización, o sea que las empresas van a tener ahí una facturita bastante grande con ese incremento de cotizaciones, y los trabajadores, aunque en menor parte, pero también se nos van a subir.
Hoy es un día marcado en el calendario para muchos, con el Black Friday y sus descuentos. Se da el pistoletazo de salida al momento estrella del consumo del año. Se acerca la Navidad. En Internet y a pie de calle nos saltan ofertas de productos, pero es hoy cuando se produce el gran pico de ventas. Hay descuentos en todo: viajes, ropa, cosmética, tecnología, que era el origen de esto. En concreto, este viernes y el Cyber Monday, los españoles compraremos hasta el 20% de nuestros regalos de Navidad y gastaremos de media unos 200 euros. Esos son los cálculos. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿nos vamos a rascar el bolsillo más o la inflación va a hacer su efecto?
Pues mira, el 84% de los españoles van a hacer compras o han hecho ya compras durante el Black Friday, y según la OCU, el gasto medio proyectado es de unos 237 euros, que son 20 euros más que en el mismo periodo del año anterior. Así que ya tienes contestada esa pregunta, porque a pesar de la inflación, las familias se van a rascar el bolsillo para gastarse hasta 5.000 millones de euros, aprovechando pues esa luz de promociones, de ofertas lanzadas, que augura una de las campañas navideñas más agresivas en cuanto a precios se refiere. Pero por esa subida de los precios continuada, lo que hacemos ahora, Ángel, es planificar más nuestras compras en un día como este.
Vamos a gastar más, pero porque venimos de gastar menos. Y lo que sí tenemos es compra más planificada, ¿vale? Mucho menos impulsiva. Es decir, no es aquello que de repente decido hoy que me compro una tele. No, necesito una tele, me espero al Black Friday.
Es Alex Alegret, es profesor del EAE Business School, y esa planificación nos es más sencilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de esas compras van a ser online. Solo un modesto 6% de la población planea comprar principalmente durante estos días en tiendas físicas. Por el otro lado, casi un 27% va a optar por comprar exclusivamente en línea y otro 32% va a priorizar este canal.
Y la capacidad de adaptación y flexibilidad que tiene en cuanto a generar oferta es, no te voy a decir infinita, pero sí mucho más alta que la que tiene un comercio tradicional.
Por eso, en días como este Black Friday, las compras se alargan hasta la medianoche. Todavía tenemos tiempo. La razón la cuenta Eduardo Irastorza, que es profesor de entorno económico de la OBS Business School.
Y las ventas online, sobre todo, se realizan a partir de las 9 de la noche e incluso hasta las 2 de la madrugada. Hay muchísimas marcas de distribución que venden más en ese horario de noche que durante las mañanas, porque terminamos nuestra jornada ante una pantalla tomando decisiones de compra.
Así que eso, Ángel, todavía hay tiempo para que nos gastemos, Yolanda, los 200 euros.
Bueno, o sea, que ahora sale Yolanda del periódico, nosotros todavía nos queda aquí un rato.
Ya,
oye, es verdad,
bueno,
que
yo compré anoche ya algo, ¿eh? Que tengo ya, a mis hijos escribiendo la carta a los Reyes Magos por adelantado. Ya,
ahora se llama así. Digo, Iván, que es verdad que ya no todas las grandes ofertas llegan durante este día. Hay semanas antes y después.
Sí, es que las grandes plataformas llevan tiempo haciendo sus descuentos. Y es que esto del Black Friday, nos dicen los expertos, es ya más un concepto que un día de acumulación, pues eso, de ofertas.
Hace un mes ya estábamos con ofertas. Porque claro, ya era aquello de, bueno, ahora voy a ganar a mi competencia. Para yo tener más capacidad de venta que mi competencia, ¿qué hago? Pues me adelanto al Black Friday. Llevamos prácticamente desde octubre con promociones.
De hecho, si miramos al pequeño comercio, Ángel, vemos cómo es verdad que tiene una especie de amor-odio a este día. Hay algunos que lo hacen, pero no todos se apuntan a estas ofertas. Los más modestos no pueden competir con las de los grandes establecimientos y las tiendas online. Por ejemplo, Jorge, él es propietario de una droguería en el centro de La Coruña. Es una tienda de esas que llamamos de toda la vida. Lleva abierta, ojo, casi 200 años. Ellos no hacen descuentos en este día y son más partidarios de ajustar los precios durante todo el año, como contaba aquí en Mediodía Cope.
Es más un tema de convicción y de no, digamos, fomentar un consumismo, fomentar la sostenibilidad y también de dar valor a los productos en sí. Y tratamos de competir con el asesoramiento, ¿no? Con el servicio que le damos, la cercanía al cliente, y no tanto en precio, ya que nuestra capacidad de compra es muy, vamos, es irrisoria comparado con otras perfumerías o cadenas.
Claro, es que precisamente las grandes plataformas online hacen su particular agosto en este Black Friday o en estos días posteriores anteriores, porque los jóvenes, hasta 6 de cada 10, son los que más van a picar y a comprar.
los que más apuestan por las compras de Black Friday son los más jóvenes. Curiosamente, porque son los que menos renta disponen y buscan las oportunidades en ese Black Friday. Es una manera, en cierto modo, de anticipar las compras de Navidad.
Y ahí está, Ángel, otra de esas grandes claves, que somos muchos, yo entre ellos, los que utilizamos este Black Friday para hacer esas compras navideñas, ya que la mayoría de comercios, pues, ya te permiten descambiarlo incluso después de Navidad.
Claro, ahí está el truco. Yolanda, para terminar, este consumo de estas fechas va a ser un buen termómetro. ¿Tú qué crees? ¿Crees que se va a notar la inflación y que se desacelera la economía o no?
Pues son, las previsiones son, como ya comentabais, en que nos vamos a gastar un poquito más, pero en lo que sí que se va a notar es que se va a contratar menos, ¿no? Por un lado, por eso los efectos de la inflación, porque es verdad, dices, te puedes gastar un poquito más, pero claro, si está más caro, al final te gastas más, pero compras menos con el mismo dinero o incluso con más dinero. Y luego, pues eso, las contrataciones, yo creo que sí se está notando ya esa desaceleración, ¿no?, en el empleo. O sea, que veremos, a ver, tendremos que esperar al lunes a ver qué ha pasado, ¿no?
Pues hablamos la semana que viene. Como siempre, Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Igualmente, chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Mira, no sé si denominarlo tendencia, pero sí es un desarrollo científico, tecnológico, que puede suponer una revolución en nuestro día a día, en los productos que usamos, también para la industria, en el más amplio sentido de la palabra. Incluyo, por ejemplo, ahí la industria de defensa, para el desarrollo, la sostenibilidad, para la economía, para la sanidad. Hoy os voy a hablar de los materiales que se autorreparan.
Qué curioso, eso de que se autorreparan, que son materiales que si se rompen se arreglan solos, ¿así?
Por ejemplo, el hormigón. Imagina una grieta en un edificio, en una carretera, se rompe por un impacto, por el desgaste, por el paso del tiempo, y tal y como se abre, se vuelve a cerrar.
¿Eso existe o solo en las pelis?
Existe ya en el laboratorio. Es un proyecto de la Universidad de Filadelfia. Es un biohormigón. Empleo el prefijo bio porque es un hormigón que está vivo, tiene bacterias.
Qué curioso. ¿Cómo es eso de que está vivo? A ver.
Porque se cura, porque está vivo, se cura a sí mismo. El hormigón tiene un núcleo polimérico. No me voy a detener mucho en explicar qué es un polímero, porque tardaría una vida, seguramente lo haría mal y algún químico me puede denunciar. Pero para que nos entendamos, son moléculas que pueden condensarse, que pueden unirse. Ese hormigón lleva un núcleo polimérico, después una cubierta de hidrogel, un gel, y cuando se forma una grieta, el gel se expande. Entonces, al expandirse, activa las bacterias que están latentes en el hormigón, y esas bacterias se comen el hormigón. Al comérselo, producen una reacción química, generan un carbonato cálcico, que es lo que rellena la grieta. No me preguntes cuándo y por qué dejan de comer a las bacterias.
Pues yo en matemáticas era un desastre, pero en química ya ni te cuento, por lo que me has contado aquí una serie de cosas. Oye, me has dicho que no te pregunte.
Sí, pero el polímero te suena. Seguro que te acuerdas. Mira, piensa en esa lamparita naranja que te ponen cuando te hacen un empaste. Esa es una lámpara de polimerizar.
Mira, nunca funde
te las moléculas que te han puesto en el empaste. Y
yo,
ya,
lo único que me acuerdo de química era una cosa que decía: sinforoso toca el pito, perico toca el silbato, que eran las terminaciones de las sales y todo ese rollo de la tabla periódica.
Es, ¿no te acuerdas?
Si terminaba
pero
en
eso
oso.
No lo había oído yo.
Sí, hombre, si terminaba en oso, sulfuroso, pues la siguiente era en hito.
Ajá.
Sulfito. Si terminaba en ico, terminaba en ato, sulfato.
Ah, bueno.
Sinforoso toca el pito, perico toca el silbato. Esa es mi clase de química de hoy. Oye, me decías
ya
que...
Ya nada más, ¿no?
Ya nada más. Me decías que no te preguntara por cuándo y por qué dejan de comer las bacterias. Entonces, ¿cuándo y por qué dejan de comer las bacterias?
Bueno, yo supongo que cuando el hidrogel se contrae, porque la grieta está reparada, dejan de comer, pero eso todavía no nos lo han explicado. En las universidades de Cambridge y de Cardiff están trabajando también en un hormigón similar, tiene bacterias y se activan cuando el agua penetra en el interior. Al activarse producen piedra caliza, que es lo que rellena los huecos. Lo bueno, que hace que los materiales, imagina una carretera, una pista de aterrizaje, se reparen, sean más resistentes, más duraderos, tanto como algunas edificaciones romanas. ¿Te has preguntado por qué resisten acueductos o grandes infraestructuras de Roma durante siglos?
Pues sí, me lo he preguntado, no he tenido respuesta, y no me dirás que esto es, que los romanos empleaban hormigón autorreparable con bacterias.
No este tipo de hormigón, el de las bacterias, pero sí se está estudiando el hormigón que usaban porque sí se reparaba. Estaba compuesto de áridos gruesos, lo que lleva todo tipo de hormigón, toba volcánica y mortero a base de cal y puzolano, que es una tierra de los alrededores del Vesubio. Pues bien, cuando penetra el agua en el interior de ese hormigón, se produce una reacción química, aflora lo mismo que aflora al comer las bacterias, una solución saturada de calcio que al cristalizar rellena las grietas. Y después el puzolano, esa tierra del entorno del Vesubio, contribuye a reforzar el material.
¡Qué grande! Oye, hemos hablado del hormigón, pero ¿hay más materiales autorreparables?
Sí, el metal. Hay un profesor del Instituto de Massachusetts que lo demostró hace tiempo ya en la pizarra, en una fórmula. Y en un ensayo en la Universidad de Texas, en colaboración con un laboratorio, han comprobado que efectivamente es cierto. Ha sido un descubrimiento fortuito, ¿eh? No tenían conexión con el profesor. Estaban estudiando cómo se producían las grietas en los metales y de pronto descubren que el metal se repara en 24 horas. Eso sí, a un nivel nanoscópico y en el vacío. Pero ahora ya están estudiando si podría ocurrir algo así en el aire y en cualquier tipo de metal.
Qué curioso también. Oye, los aviones, los teléfonos móviles, los motores, ¿se repararían a sí mismos?
Porque eso es lo que piensan.
Ya, pero en muchos casos se les acaba el negocio, ¿eh?
Sí, tendríamos que buscar otro tipo de negocios, como la inteligencia artificial. Esa es la revolución. Ahora mismo lo más avanzado es ese material polimérico del que te hablaba, autorreparable. Si lo viéramos, los que no sabemos química, podríamos denominarlo plástico, esos plásticos duros, o caucho. Imagina ruedas que sufren un pinchazo y se reparan solas, o materiales de construcción o dispositivos móviles como nuestros teléfonos. En eso están trabajando aquí en España, en la Universidad de Alicante, en un material polimérico que si lo cortas con una tijera, lo partes en dos y acercas ambos trozos, se vuelve a unir y no cambia su naturaleza, es el mismo material.
Fíjate, a lo mejor digo una tontería, pero estoy pensando en los neumáticos de los coches, en los pinchazos, en los reventones, cómo los arreglan con esa masa expansiva. Pues al final, de alguna manera, tiene que expandirse por algo, tiene que crecer eso. O sea que, oye, esto que me estás contando, por poner otro ejemplo más práctico, ¿podría servir para cerrar una herida? O sea, una cicatriz, en el fondo también sale piel, que lo que hace es cerrar.
Sí, el de la Universidad de Alicante no, o por lo menos no están trabajando en eso, pero se ha publicado en la revista Chemical Science esta semana. Hay un líquido plástico que está en desarrollo, es un líquido que cuando toma contacto con el cuerpo, por la temperatura corporal, se une. Se repara y se renueva. Imagina que así se puede sellar una herida. No hace falta coser y, lo mejor, tampoco hace falta reemplazarlo para limpiar. Menos dolor, menos gasto, más higiénico, en fin, un cambio muy significativo. Todo esto está en mantillas, está en laboratorio, pero imagínate lo que te decía cuando nos hemos saludado. Con todos esos proyectos en marcha, con distintos materiales, probablemente será una realidad en el mercado en poco tiempo y será una verdadera revolución.
Pues tomamos nota, muy interesante. Oye, por cierto, Ana, este domingo en el Cascabel a las 10, de 10 a casi las 12, ¿qué nos estás preparando en 13?
Pues hemos invitado a José Ramón Bauzá, que es eurodiputado y que estuvo en ese debate en el Parlamento Europeo el pasado miércoles, que nos cuente cómo se vivió y qué posibilidades reales hay, porque él lleva mucho tiempo en Europa, de que la Unión Europea al final pueda parar esa proposición de ley de amnistía. Ese es el tema del que llevamos hablando toda la semana, pero también hemos decidido divertirnos un poquito.
Sí,
entonces hemos hecho fotos de los ministros, de los nuevos ministros del gobierno de Sánchez, y hemos salido a la calle a preguntar a la gente si los conoce. Las respuestas, bueno, te puedes imaginar absolutamente de todo. Y también vamos a hablar con fruteros. ¿Tú te acuerdas de esto de me gusta la fruta que dijo Ayuso?
Sí.
En el debate de investidura, ¿no?
Sí.
¿Te puedes creer que puede cambiar la costumbre de las cestas de Navidad?
¿Por qué?
Pues porque la gente está pidiendo cestas de frutas para regalar.
Hombre,
en
claro,
Navidad.
Claro, porque nos
no
gusta la fruta.
Es que
a mucha gente
jugo.
Le gusta la fruta, como Ayuso.
Pues me gusta la fruta.
Pero a muchísima gente.
Les va a venir estupendamente, sí, sí, creo, sí, sí. A los fruteros.
Sí, sí.
Entonces hemos invitado además al profesor Fernando Vilches, que ya está jubilado, pero sigue siendo un profesor, él está muy dolido porque está jubilado, para que nos cuente si hay otros ejemplos de comportamientos así en la historia, ejemplos de la política, de zascas políticos
bueno.
Que se han trasladado a nuestra vida cotidiana, a ver qué nos cuenta.
La verdad es que ha sido un espectáculo. Oye, sí. ¿Sabes cuál es el problema de lo de las fotos del nuevo gobierno? Que si sacas las fotos del antiguo, la mitad tampoco lo conoce nadie.
No, es que hemos llevado todas.
¿Verdad?
Hemos llevado todas.
Las de antes también.
No desvelaré las respuestas porque ya hemos salido a preguntar, a grabar. No desvelaré las respuestas, pero te puedes encontrar absolutamente de todo y en todas las edades.
Qué bueno, pues tomo nota y como siempre te veremos el cascabel del domingo en 13TV de 10 a 12 menos cuarto. Ana Samboal, gracias, cuídate.
Gracias.
Adiós.
Buen fin de semana.
Chao.
Adiós.
Y a esta hora, como cada viernes, cerramos economía, casi cerramos la semana, con el teniente general Miguel Alcañiz, que nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la solidaridad frente a la soledad. El mundo occidental avanza hacia un envejecimiento acelerado de la sociedad. La soledad y el aislamiento no deseado entran a formar parte de la vida de las personas mayores. La falta de relaciones sociales hace que se pierdan capacidades como la memoria y aparezcan patologías como la diabetes o la hipertensión. En España hay casi 5 millones de personas que viven solas, de las cuales 2 millones y medio tienen más de 60 años. Un estudio reciente demuestra que los individuos que no reciben al menos una visita al mes de familiares o amigos tienen un riesgo de muerte un 39% mayor. ¿Qué podemos hacer ante este grave problema que nos atañe? La primera solución es contar con el calor de los seres queridos. Después, hay que poner en marcha protocolos para reducir ese aislamiento. Todo pasa por la solidaridad, visitas del voluntariado, crear redes vecinales y fundaciones y asociaciones de ayuda. A esas personas mayores les debemos todo, nuestro bienestar y nuestra vida. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy tampoco podrás dormir.
Sobre la lesión de Gavi. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior, rodilla derecha, y además se confirma que tiene afectado el menisco. ¿Cómo fueron los minutos posteriores a la lesión de Gavi?
Consideran que no ha habido ninguna negligencia.
Nos escucha el presidente de la AFE, David Zaganzo.
Creo que tenemos que proteger al jugador.
Está con nosotros Óscar Mayo, es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero.
Nosotros hemos denunciado al calendario.
internacional varias veces.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Ahora en García Carrión, 2x1 en vinos y cavas seleccionados. Combínalos como quieras. Este Black Friday aprovecha nuestros descuentos y adelanta las compras de Navidad. Ya sabes, 2x1 en vinos y cavas. Solo en garcíacarrión.com.
Lo tenemos, Santi, lo tenemos.
Hola, Bea, cuánto entusiasmo.
Tenemos un pelotazo. Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo.
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
Os esperamos.
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos, como con un 25% de descuento en ropa, calzado, complementos, pijamas, ropa interior y calcetería. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.